Vamos a abrir, por favor, en Segundo de Crónicas 21. Segundo de Crónicas 21 y seguimos estudiando los reyes de Judá en sus diferentes periodos y acontecimientos. Y esta noche ya vamos a ver el hijo de Josafat. Vimos a Josafat hace 8 días. Un gran hombre realmente que sirvió a Dios, glorificó a Dios, fue usado por Dios para traer una tremenda restauración de fe y de devoción en toda su nación. Durante su vida realmente fortaleció y extendió Dios el territorio de Judá. Le dio seguridad, le dio paz, le dio triunfo y victoria sobre sus enemigos. Y creo que desde ahí sí pudimos también aprender mucho. Pero ahora muere Josafat, algo que vimos que fue un detalle, un aspecto del asunto. Creo que lo tenemos que bajar o algo, porque yo me estoy ya espantando. Estoy agripado, no sé cuál. Josafat, si te acuerdas, se hizo consuegro con el rey Acab, el rey de Israel. Entonces, y ellos eran malvados. Acab fue hijo de un padre malvado, nieto de un abuelo malvado, su esposa malvada también, Jezabel, una mezcla realmente súper concentrada de maldad, de rebelión, de indiferencia ante Dios y hasta desafío. Entonces, Josafat, sin necesidad, porque vimos cómo Dios realmente le fortaleció, le dio paz, hasta cayó el temor de Dios sobre los enemigos de Judá. Entonces, Josafat, sin necesidad de conseguir una aparente paz, quizás, quién sabe, pensando, bueno, ya un hijo mío será rey y otra vez unir los dos reinos y todo eso, pero no haciendo caso a lo que Dios había dicho que se tenía que hacer durante más tiempo, tener los reinos divididos y demás. Entonces, él, su hijo se casa con la hija de Acab, Atalía. Mal paso que tomó. Bueno, versículo 1, en Segundo de Crónicas 21, durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Sefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Entonces distribuyó en el linaje real, distribuyó el poder, por decir, teniéndolos como hermanos de su hijo mayor. Serían en nuestros tiempos más o menos como duques. Entonces ellos ya con dominio y cierta influencia sobre las diferentes regiones de Judá, entonces con eso ellos podían defender y la gente iba a estar más segura y iba a haber más influencia para bien en el país. Pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Entonces, como dicen, ¿no?, que hasta en las mejores familias. Y con esta historia que vamos a ver Joram, su hijo y su nieto, y vamos a ver, realmente, si tú crees que las cosas horribles y los antecedentes familiares, y no sabes de qué familia provengo, y violentos, y matones, y pleitistas, y idólatras, y lo que tú quieras, pues realmente no creo que haya sido peor tu familia que esta, con peores antecedentes, peores influencias, y algo interesante entre todo eso que tenemos que mantener presente, que a veces cuando ya queremos decir, no, pues es que tuve una infancia, es más bien, no tuve infancia, y ahí empezamos con todo, y por eso soy alcohólico, por eso soy estafador, por eso soy mentiroso, por eso soy paranoico y todo. Dice, la neta, lo eres porque quieres, porque estos son antepasados de Jesús. Hasta Atalía es un antepasado de Jesús, por el linaje de Joram. ¿Okay? Entonces, él se casa con Atalía, al rato muere su padre Josafat, cuando ya establece bien y se hace fuerte, mata a sus hermanos, encantador el hombre, ¿verdad? Y dice en versículo 6, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, de su abuelo, digo, su suegro, perdón, Acab, que ya estaba muerto, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Algo interesante con eso es que como el profeta ya había dicho que toda la descendencia de Acab tenía que perecer, Josafat, muy, muy, muy equivocadamente, casa a su hijo con la hija de Acab, porque entonces el nieto de Acab y el nieto de, que es el mismo nieto de Josafat, está bajo ese decreto de muerte, porque lo que era la familia de Acab. Y es interesante ver que hizo como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, Atalía. Entonces, interesante en eso, que simplemente hizo lo malo porque su esposa fue así. Entonces, para las mujeres, tienen una influencia muy importante en la vida de sus maridos. Como vimos en el curso de matrimonios, Dios le encarga autoridad al hombre y desempeña su responsabilidad de acuerdo con autoridad. La mujer desempeña su responsabilidad de acuerdo con influencia. En el caso de Atalía, usó su influencia a todo lo que daba y produjo esto. Entonces, pero hay otra mujer que aparece en esta historia que también usó su influencia. Vamos a seguir leyendo. Entonces, mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Entonces, no extingue esa lámpara, o sea, el linaje de David. Y en los días de se rebeló Edom contra el dominio de Judá, que durante los días de su papá habían sojuzgado a los edomitas y había paz alrededor. Pero se rebelan y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes, los que quedaban. O sea, ese tipo de política, no andar en el temor de Dios, sino el temor del hombre, produce asesinatos y todo eso. Entonces, mira, mata, pero ¿quién puede estar seguro con un rey que está dispuesto a matarte si siente amenaza de tu parte, ¿no? Entonces, crea más inseguridad y más tendencias a venganzas y todo. Y eso es lo que sucede después. Entonces él va con sus príncipes, todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy, cuando Esdras escribe esta crónica. También en el mismo tiempo, Libna se libertó de su dominio, que fue una ciudad estratégica que Josafat había tomado, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos, los mismos que su papá quitó, él los vuelve a poner. Entonces vemos, queda demasiado claro dónde se está equivocando Joram, creo. O sea, ni comentario requiere. Hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos. Fornicación y adulterio, cuando se trata de idolatría, para Dios es lo mismo. Entonces, y a ello impelió a Judá. O sea, no solo dio lugar a que se hiciera, y él lo hizo, sino hasta impulsó a que los demás lo hicieran. Y le llegó una carta del profeta Elías. Ahora, Elías ya había sido arrebatado al cielo. Probablemente es un error de un copiador, y fue Eliseo que le manda esta carta, que estaba en Israel. Elías y Eliseo eran profetas. Por ejemplo, Elías oró y no hubo lluvia, y Acab era el rey durante ese tiempo. Entonces Elías era contemporáneo de Acab y de Josafat, para que veas que a veces cuando lo estudiamos en franelógrafos en escuela dominical, como que a veces no lo podemos combinar bien. Entonces Eliseo más probablemente le manda una carta que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, el padre de Josafat, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Interesante. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y tus mujeres, todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad en tus intestinos, dice, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos, que su padre Josafat había sujetado, y de los árabes que estaban junto a los etíopes. ¿Se acuerdan cuando Asa contrató, pero Dios le dio victoria contra Etiopía? Entonces vienen todo lo que su padre y su abuelo habían vencido y establecido, empieza a llover sobre él lo que ellos habían vencido. Y hay un chiste en todo eso, hay un grano que podemos llevar en esto. Y dice, y subieron contra Judá, e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió, conforme a lo que dijo el profeta, con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, es mucho tiempo estar así, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. ¿Sí o no? Y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los habitantes de Jerusalén, capítulo 22, hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías o Joacás, como dijo en el capítulo anterior. Joacás o Ocosías nada más es invertir las dos palabras compuestas para decir el nombre en hebreo. En fin, pero ya de aquí en adelante es conocido como Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Dice que una banda armada había venido con los árabes al campamento cuando había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42, otra vez, perdón, es un error de copiado, si lo cotejas con el libro de Reyes, dice 22, porque obvio, comenzó su padre a reinar a los 32, o reinó 8 años, murió a los 40, 6 años reinó y 2 años enfermo y murió a los 40 años de su enfermedad, y su hijo no puede haber comenzado a reinar cuando tenía 42, sería 2 años mayor que su papá cuando murió. O sea, simplemente no es posible. Y entonces probablemente un error, y si lo analizas en el idioma original en hebreo, ves como ya cansado de copiar y sin cotejar entre Reyes y Crónicas, copió mal. Y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Omri fue muy malo, muy malo. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Entonces Atalía perdió a su marido después de 2 años de una incurable enfermedad de los intestinos, vio lo que pasó con sus hijos, vio todo eso, y ni aún así se arrepiente, y ahora aconseja a su hijo a que haga lo mismo. Entonces es una mujer incurablemente malvada, para que veas. No sé qué madre, qué abuela, qué etcétera. Y o sea, no, es horrible, es la situación. Pero otra vez, he sabido de familias con fuertes problemas. He sabido de pleitos y de venganzas y de pleitos que permanecen y perduran generaciones y todo eso. Y he visto hasta mujeres tan malas así, pero no del grado de Atalía, que como madre aconseja a su hijo hacer lo que él hace, como esposa aconseja a su esposo hacer esto. a matar a sus hermanos, a hacer, y perdiendo ella hasta hijos, no se arrepiente. Entonces, muy, muy fuerte, pero vamos a ver lo que sucede. Hija de Jezabel, que le echaron 12 eunucos del balcón, murió en la calle de la caída, y los perros le comieron. Nomás encontraron sus manos y su cráneo. Y eso también fue profetizado. Y viendo lo que le pasó a su mamá, lo que le pasa a su marido, lo que le pasa a sus hijos, sigue. O sea, está fuerte la cosa, ¿no? Y Josafat buscó esta chica para esposa de su hijo. Y dices, Josafat, o sea, si te dan ganas de llevarlo aquí atrás y ponerle unas cachetadas a Josafat, ¿qué estabas pensando? Y vas muy bien. Y Josafat introdujo el linaje de Acab a la casa real en Jerusalén, y mira lo que empieza a suceder. Entonces, versículo 4, hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, que sería su primo, mismo nombre de su papá, pero su primo, hijo de Acab, más bien su tío, rey de Israel, contra Asael, rey de Siria, a Ramot de Galaad, donde los sirios hirieron a Joram, después de un año de reinar. Y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Asael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram su tío, o sea, eso de reyes en crónicas, o sea, luego porque tienen los mismos nombres, pero son dos diferentes reyes y se revuelve. Entonces Ocosías de Judá con Joram, su tío de Israel, y salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, mató a sus hermanos, pero sobreviven sus sobrinos, que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron y le dieron sepultura, porque dijeron, es hijo de Josafat, de quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Entonces, Atalía, madre de Ocosías, esposa de Joram de Judá, nuera de Josafat, hija de Acab, ya para que te ubiques, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. O sea, todo lo que podrían ser primos, sobrinos, o sea, de todos los hermanos que pudieran haber de Josafat, hijo de Asa, todo lo, y sucesivamente, en todo, o sea, exterminar todo, o sea, realmente ella pretende entonces unir Judá a Israel, al revés, ya no queda linaje de David, y se tropieza la promesa que Dios dio a David, que un hijo suyo reinaría eternamente. Mira qué diabólico está pasando aquí esto, y dice, pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, entonces es su hermana, hija de Ocosías, ella, nomás checa esto, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joyada, porque ella era hermana de Ocosías. Entonces, checa eso. O sea, ya tenemos esto, que entonces, ¿qué será? Si es hermana de Ocosías, es hija de Josafat. No, Joram. ¿Ya ves cómo va? Y entonces, es hija de Joram, hermana de Ocosías, salva a su sobrino, Joás, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Imagínate 6 años tan oscuros y de terror en Judá, con una mujer así en el trono, reinando como reina, algo que nunca se había visto en Israel ni Judá. Ok, capítulo 23. En el séptimo año se animó Joyada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroboam, Ismael, hijo de Johanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de Sicri, y los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo pacto con el rey, es un niño de 6 años, en la casa de Dios. Y Joyada les dijo, he aquí el hijo del rey, el cual reinará, como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Ahora haced esto, una tercera parte de vosotros, los que entran en el día de reposo, o sea, lo que tenían sus turnos, los levitas, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. O sea, se veía normal, están haciendo un golpe de estado. Así, hasta en las mejores familias, como los hijos de David. Entonces, pero es un golpe de estado. O sea, esta mujer tiene control del país y reina a través del terror. Entonces, ellos tienen que hacer esto. Entonces, los levitas van entrando y como todos están vestidos de blanco, pues nomás ven así un montón de borrigos entrando, así de levitas. Y no nadie se fija, nadie piensa, ay no, pues un montón de levitas, algo pasa. Nadie se fija. Entonces, dice, versículo 5, otra tercera parte a la casa del rey y otra tercera parte a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová, porque es el día de reposo. ¿Okay? Entonces toda la ciudad de por sí se reúne y todos los levitas, y nada raro se ve, pero ya van a ser. Y ninguno entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Ahí están. Pero como ahí está, van así, y como nadie, por la idolatría, nadie realmente se fijaba en los levitas. Por eso los tuvieron que reunir. Ellos tenían que trabajar sus campos y todo para vivir, porque ya no había ofrenda en el templo. Y cualquiera que entre en la casa, que muera. Y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joyada, y tomó cada jefe a los suyos, a los que entraban el día de reposo. Y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joyada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joyada a los jefes de centenas, las lanzas, los paveses y los escudos que había sido de rey David y que estaban en la casa de Dios. ¿Ya ves? O sea, la providencia de Dios, ya abandonaron la casa de Dios, pero entonces, bueno, ya vienen todos los levitas y los que estaban ya saliendo de su turno y los que vienen entrando a su turno se encuentran en un lapso, están todos juntos. Y la otra tercera parte, dos terceras partes están encontrándose en la casa de Dios, la otra tercera parte nomás así como quitado de la pena junto a la casa del rey. Entonces, pero casualmente habían guardado las armas que David había fabricado y estaban como reliquias o qué sé yo en la casa de Dios. Y dice, bueno, pues mira lo que proveyó Dios aquí en un lugar donde nunca se hace batalla. Y puso en orden, versículo 10, a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa, alrededor del rey por todas partes. Y aquí está Joás, es un niño de 6 años. Y dice, entonces sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona y el testimonio, o sea, él cargaba el testimonio, o sea, el Torá. Okay, entonces le ponen una corona y así un estuche que trae los rollos con los mandamientos en Deuteronomio. Entonces él trae el testimonio. Y porque el rey tiene la responsabilidad de promulgar la ley y sostener la ley y ejecutar la ley de Dios. Entonces le ponen eso y lo proclamaron rey, y Joyada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego, ¡viva el rey! Parece una escena de Narnia o algo así. A mí, siempre que lo he leído, siempre me imagino la intriga, el peligro que Atalía descubra. Nadie puede, es como Josefa Ortiz de Domínguez y toda la conspiración. O sea, que descubran a uno, todo es deshecho. O sea, tenemos que actuar juntos y tiene que ser oportunamente y la intriga y el peligro y todo eso. Cuando Atalía, versículo 12, oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo, a la casa de Jehová, y mirando, vio al rey que estaba junto a su columna, donde ungían al rey, a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría, y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, ¡traición, traición! Pero el sacerdote Joyada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto y al que la siguiere, matadlo a filo de espada. Eso es el sumo sacerdote, ¿ok? Como que dices, ¡wow! Pero es un golpe de estado, están retomando el reino y restableciendo el linaje de David sobre el trono. Es algo muy fuerte. Y dice, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Entonces, y Joás, adiós abuelita. Pero fíjate, o sea que es algo terrible lo que ha pasado aquí. La mujer, de haber sabido de Joás, también lo mataba, aunque era su nieto. ¿Okay? Entonces, mira hasta dónde llegó por el error de Josafat que vimos hace 8 días. Mira hasta dónde llegó. Entonces, ¿qué será? Josafat, Joram o Ocosías, su bisnieto de Josafat, es el único sobreviviente de toda su descendencia. Gracias a que él introdujo la casa de Acab en su linaje. Entonces, no os unáis en yugo desigual. ¿Okay? Que quede claro que no es un juego, que no estés trastornando lo que está escrito, no es un juego. Y si alguien te empieza a decir, bueno, lo que pasa es que Dios me reveló en sueños, ¿sabes qué? Muéstrale esta historia tan trágica de la casa de Josafat y lo que Dios tuvo que hacer y arriesgar vidas y todo nomás para restablecer y que siguiera el linaje de David. Y lo hizo por David, porque estos ya no merecían, pero lo hizo por David. Entonces, mucho cuidado con estas cosas, no es ningún juego. Dios toma muy en serio sus promesas y sus advertencias. Entonces, Joyada, versículo 16, hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová, que nunca debería de ser necesario volver a hacer el pacto, porque ya lo eran desde Deuteronomio cuando pasan el río Jordán. Pero lo tienen que volver a hacer, como cantamos hace rato. ¿Por qué tienes que volver y volver y volver al lugar donde primero le conociste? ¿Por qué tienes que volver y volver y volver a tu primer amor? Pues aquí vemos en el pueblo de Dios que era necesario volver a hacer el pacto, volver a hacer el pacto, arrepentirse, volver a tumbar altares, volver a tirar los Baales y demás. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal. ¿Cómo que hay un templo de Baal en Jerusalén? En tan corto tiempo, muriendo Josafat, en tan corto tiempo ya estaba vuelta a Jerusalén así. Y lo derribaron y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joyada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer. Entonces, porque habían dejado de ofrecer holocaustos, quemar incienso, o sea, el templo estaba clausurado. Entonces, dice que lo hicieran como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas y a los principales y a los que gobernaban el pueblo y todo el pueblo de la tierra para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalía a filo de espada. Y hasta ahí vamos bien. capítulo 24, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Entonces vemos la influencia de Joiada en la vida de Joás, ¿no? Que realmente lo crió, aunque Joás ya estaba, Joiada estaba grande. Y dice, empiezan a recoger dinero, a juntar para reparar y componer y demás en la casa de Dios en Jerusalén. Vamos, versículo 7 dice, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Ya no había inmobiliario, ya no había utensilios, ya no había ofrendas, no había nada. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron afuera en la puerta de la casa de Jehová. Entonces cuando después en los evangelios ves esto, que Jesús está viendo cómo depositan sus ofrendas, la costumbre viene desde los días de Joás. ¿Okay? Y entonces cuando están ampliando y remodelando el templo en los días de Herodes, después de destruir este templo, lo reconstruyen. Herodes en tiempos de Jesús lo está ampliando, entonces, y a través de ofrendas. Muy interesante. Y había una arca especial para eso. Entonces, muy aparte de las ofrendas que daban para pensión de los levitas. Bien, entonces están trayendo ofrendas, están juntando mucho dinero, están reparando la casa de Jehová, hasta sobró. Versículo 15. Entonces, hasta ahí va todo bien. Es una renovación en todo el país. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. O sea, donde sepultaban a los reyes, sepultaron a Joiada. Una distinción. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Fíjate, nomás muere Joiada y Joás, ¡prum! Bajo otra influencia, bien nene, va siguiendo otros consejos. Entonces, versículo 20, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, que se crió juntamente con Joás, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, muy posiblemente en semejante posición Jesús se puso de pie en la fiesta en Jerusalén, en el templo, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aunque este templo fue destruido, al reconstruir, harían el recinto y las posiciones y dimensiones iguales al reconstruir el templo. Entonces, muy posible, donde Zacarías se pone de pie ante el pueblo, era como un tipo de plataforma en donde pudieras hablar o discursar con el pueblo. Entonces, Zacarías se pone de pie, dice esto, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y, checa esto, por mandato del rey, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová, donde no permitió Joiada que derramaran sangre por orden del rey entre el altar de sacrificio y el santuario. Donde solo quien tenía que pisotear un sacerdote, matan apedreando a Zacarías. Y Jesús después dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te envío. Y pero así hagan entonces para que venga toda la sangre justa sobre esta generación, desde Abel el justo, el primero que muere por la justicia, hasta Zacarías, a quienes ustedes, dice, apedrearon entre el altar y el lugar santo. Interesante, en efecto, Jesús está tomando desde A a Z y todas las letras viene sobre esta generación, dice Jesús. Muy interesante. Entonces, así el rey Joás no se acordó de la misericordia de Joyada, padre de Zacarías, que Joyada había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Entonces, este hombre lo rescató, lo puso como rey, y Joás, simplemente porque le choca, le manda a matar apedreado. ¿Cómo es posible? Dirás tú. Yo digo lo mismo. Bien, pues al final, pierde una batalla muy fuerte. Versículo 25, cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él los siervos, sus siervos, a causa de la sangre de los hijos de Joyada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, mas no en los sepulcros de los reyes. Entonces, y ahí ya llega Amasías, su hijo, a reinar. Entonces, qué tragedia. Generación tras generación, muy malas decisiones, muy malas influencias y demás. Ahora, les pido por favor, vamos a 1 Timoteo, capítulo 6. Vamos a ver un contraste mucho más refrescante, porque a poco no es fuerte y deprimente hasta eso que dices, oye, pero yo nomás lo leo y digo, ¿qué necesidad? ¿Qué se les ocurre? Pero probablemente alguien que leyera la crónica de tu vida o de mi vida diría, en dado momento, en dado capítulo de la crónica de mi vida o de tu vida, diría, ¿qué se le ocurre? ¿No? Y si has visto esas novelas que se eternizan y van y van y van, y tú sigues todas las aventuras y tragedias y dilemas de la muchacha, porque siempre es una mujer que, ay, pobrecita, ¿qué va a hacer? Y cada viernes te quedas con el suspenso. Pero durante esa novela siempre estás diciendo, ¡no! ¿Qué se te ocurre? Porque toma una mala decisión y hay una serie de problemas que salen de ahí. Pero si nuestra vida se armara en una novela, ¿qué dirían? En episodio de hace 3 años en tu vida, de hace 7 años en tu vida. O sea, el que viera ese episodio diría, ya que se dé un tiro. Que se dé un tiro porque no hay remedio. Entonces, pero Dios es fiel, porque Él mantiene una lámpara para la casa de David, aunque estos hombres no lo merecen. Y Dios es fiel, y Dios guarda su promesa. Bien, entonces 1 Timoteo 6, dice, versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. Y si Joás, o Joram, o Josías, o hasta el mismo Josafat, hubiera escuchado un consejo así oportunamente, qué diferente historia habríamos leído esta noche. Entonces, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Ok, ahora vamos a 2 Timoteo, por favor. Y Pablo le escribe a Timoteo una carta de despedida. En versículo 3, 2 Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Una costumbre que era de Josafat, mas no de Joram, no de Ocosías y no de Joás. Él servía a Joyada, mas Joás no buscó a Dios. Si te das cuenta, desde un inicio vimos, este anduvo en los caminos de David su padre. Joás solo anduvo en los caminos de Joyada, quien lo crió. ¿Ok? Muy importante. Él siguió, y muchos hemos visto como chavos que crecen en cuna cristiana y mientras están bajo autoridad y control de sus papás, buscan a Dios, andan bien y todo. Pero llega el momento que quieren romper el yugo y brincar la cerca y hacer de la suya, ¿ok? Y es interesante ver, ¿ok? ¿Y qué logran con eso? No, que mis papás son hipócritas. ¿Sabes qué, mi chavo? Todos los papás somos hipócritas, ¿ok? Cuando estás en esa edad, todo el que tiene más de 20 años es hipócrita. ¿Okay? Todos son falsos, todos son un fracaso, me dan asco, etcétera, etcétera. Cuando de repente ya cambia el papel y tú eres papá, entonces todos los hijos de hoy son mucho más rebeldes que en mi época. Entonces siempre es y esa figura como que por alguna razón no cambia. Como cuando lees en Crónicas, dices, ¿qué pensaban? Que no, nada más ve el álbum de fotos de tu propia familia como para saber que esto no, ni siquiera por el temor de Dios, sino simplemente por sentido común, no. Ok, entonces, Pablo está diciendo, yo sirvo desde mis mayores, o desde que yo ya tengo disposición de mi vida, yo le sirvo a Dios con limpia conciencia, y doy gracias de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, y checa esto, la influencia en la vida de Timoteo, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, siendo así, ay, pues tú tienes una fe, y Timoteo, tú vienes de cuna cristiana, ay, pues felicidades, mi Timoteo. Y Aguana, fuiste a Aguana y tienes todas tus medallas y premios que ganaste. No sé dónde, en el closet por ahí. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo transfirió no solo fe, sino una comisión a la vida de Timoteo. Y por eso le dice al final de 1 Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Ok? Guárdalo. Y dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, cosa que no hizo Joram, no hizo Ocosías, se dejaron llevar por muy mala influencia, teniendo buen ejemplo. Y muchos dicen, no, pues yo provengo de una familia terrible. Y yo tuve mis grandes amigos y compadres en Tehuacán, que no tienes idea de qué familia tan terrible tenían y qué antecedentes más horribles y depravados, como no tienes idea. ¿Y sabes qué? Yo vi cambios reales, y cada vez que alguno de ellos dijera, yo voy a romper con esto de que mi abuelo, mi padre y todas sus costumbres y sus valores y propósitos y su forma de ver la vida, y yo voy a ver la vida de otra manera. Y cada que lo hacían, sucedían milagros en sus familias. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y ves a Joram huyéndose, ves a Ocosías huyéndose, ves a Joás y huyéndose también, escondiéndose, y vienen y los buscan y los matan. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora, vamos brincando adelante a capítulo 2. Sigue Pablo dándole consejos en su despedida a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, cosa que no hizo Joram. Sí hizo Josafat, sí hizo Asa. Defectuosamente, cada uno, Asa y Josafat, tuvieron errores, se equivocaron en algún momento, trajo graves consecuencias a sus descendientes y su familia. Pero sí, ellos estaban esforzándose en la gracia que es en Cristo Jesús. Joram, Ocosías y Joás no. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, guarda lo que se ha encomendado y lo guardas, no como recuerdo, sino para poder transmitirlo enteramente. Guarda y transmite. Vamos brincando, por favor, a capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido, dice, mira, en los postreros días se va a poner muy feo. Vamos a leer, ¿qué tal? En versículo 1. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y dime si no eran tiempos peligrosos en los primeros días. ¿Cuáles postreros? En tiempos de Josafat eran tiempos peligrosos. Venían los etíopes, venían los edomitas, los querían destruir, venían los mismos de Israel a destruir a sus hermanos. Eran tiempos peligrosos en tiempos de Asa, en tiempos de David, eran tiempos peligrosos. Entonces, realmente, ¿en qué consiste el peligro? Bueno, en los tiempos postreros, porque habrá hombres amadores de sí mismo, dime si esta no es una descripción de Joram o Cosías, y después, al final de su vida, Joás. Amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Qué pasó? Es atributo de nuestros días. No es normal. Dios no considera la adolescencia como una etapa normal. Y si tú haces un estudio de este tema en la Biblia, vas a ver que hay niños y hay hombres. Hay niñas y hay mujeres. Dios no considera adolescencia como una etapa válida en nuestra vida. Realmente es simplemente posponer llegar a tu mayoría. Es posponer lo más que puedas el ser adulto, ser adolescente. Entonces, desobedientes a los padres, interesante, Dios no considera que eso sea, bueno, pues ya sabes, no. Eso es atributo de los mismos que son blasfemos, soberbios, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, como en Jerusalén. Tenían el templo, la apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. A estos evita. Y una buena pregunta en este momento, ¿cuántos amigos tienes que son así? ¿Cuántas veces tienes que ir forzadamente a convivios familiares con gente así? Es que no, si no mi suegro, si no mi cuñado, si no que esto. ¿Cuántos con los que tú te llevas íntimamente y amistosamente son estas personas cuando Dios está diciendo en su palabra, a estos evita? Y el problema no es que sean malos, el problema es que tengan la apariencia, la forma externa de piedad y niegan su eficacia. Saben persignarse, van a misa, hacen su primera comunión, hacen su bautizo y todo eso, y cumplen con toda la formalidad, pero son impíos, crueles, impetuosos, traidores, aborrecedores de lo bueno. ¿Por qué te llevas con estos? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dice el Salmo 15, cuyas manos son limpias, que aborrece al impío, aborrece al que aborrece a Dios. ¿Cómo te puedes llevar bien con alguien que aborrece al que tú más amas? Si ni te puedes llevar bien a alguien que aborrece a la América, por ser americanista. O sea, y aborrecen a Dios y tú no los... O sea, tú te llevas bien. Son grandes amigos. No, pues es que fuimos amigos desde la primaria. Sí, como Ocosías tenía sus amiguitos y Joram tenía sus amiguitos. Y sus fines de semana con los abuelos en Samaria. ¿Ok? Y dices, ay, pero ¿qué voy a hacer? No sé. Quizás si hagas lo que Josafat, Dios te defienda. Quizás. Quizás si hagas lo de Joram o Josías o Joás, Dios no te defienda. A ver, escoge tú lo que te late. Pero yo veo eso y digo, pues no sé. Entonces, dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y veo un fenómeno hoy en los postreros días de mujercillas que se llenan de opiniones y nunca llegan al conocimiento de la verdad y se les nota. ¿Ok? Y es un fenómeno, dice la Biblia, de los postreros días. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, y lo ves aquí en Crónicas, lo que acabamos de estudiar, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, otra vez Pablo dice, sí, allá ellos, con su loca carrera, pero ahora, Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, donde lo apedrearon y probablemente estaba tirado como muerto a los pies de los discípulos, incluyendo a Timoteo, un joven que lo vio. Al año cuando regresa Pablo, él se lleva a Timoteo. En ese año Timoteo maduró, porque vio un testimonio de fe y vio un testimonio de que yo me arriesgo, yo pongo mi vida por esta verdad que predico. Y no pido disculpas por decir la verdad. No pido disculpas por hablar de buenas noticias de salvación. No me avergüenza del Evangelio, dice Pablo. Entonces Timoteo lo comprobó y lo vio en Pablo. Entonces al año Timoteo listo y dice, pero tú has seguido mi doctrina, tú me conoces, Timoteo, tú me has visto en diversas situaciones, tú sabes cómo pasa y cómo hay triunfo y cómo hay milagros y cómo hay también persecuciones y padecimientos y tú sabes que es difícil, pero dice, y de todas me ha librado el Señor, porque Timoteo vio cómo Dios levantó a Pablo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y donde la regó Josafat es que él quería ver un atajo para tener paz alrededor. Hizo su atajo teniendo nuera a Atalía. Y esos atajos no te hacen llegar más rápido. ¿Te das cuenta? El camino es por la cruz. Y aunque te parezca largo y el camino es difícil, es finalmente el camino más corto a la paz. Vamos a Colosenses capítulo 1. Dice en Colosenses 1, hablando de Jesús, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Al leer estas historias nos damos cuenta que lejos se va el hombre cuando toma un paso para apartarse de ti. En ese primer paso va tan lejos, y aún así es un paso para regresar. Y nuestras generaciones, Señor, nosotros y nuestros padres y los padres de nuestros padres, nos hemos apartado más que un paso de ti. Y para muchos ha sido más que un solo paso regresar a ti. Pero te damos gracias, Señor, por ese gran atajo que has puesto, el puente que cruza un abismo, que es la cruz. Te pedimos, Señor, que tú grabes en nuestra mente, en nuestro corazón, el impacto que una sana influencia puede tener y una mala influencia puede tener, decisiones en contra de toda la multitud y hasta toda la nación, que puede traer finalmente restauración y vida a la misma nación, o muerte y destrucción a esa nación. Y Señor, nos has colocado en una corriente de la historia. No escogimos estos tiempos que vivimos, así como Joás, o Josafat, o Asa. Ellos no escogieron los tiempos que les tocó vivir. Ellos no escogieron los dilemas que tuvieron que enfrentar y los adversarios que tenían que confrontar. No escogiste para ellos. Y si bien entonces has escogido estos tiempos para nosotros, te damos gracias, porque nos has surtido de ejemplos y advertencias y modelos y croquis y mapas y instructivos en tu palabra para desenredar tiempos tan complicados y difíciles como estos. Entonces, Señor, te pedimos fortaleza y el valor para tomar decisiones, hacer como una mujer poniendo en riesgo su vida y la vida de todo su hogar, escondiendo a su sobrino contra la matanza. Y salvó finalmente el país. Y al final ella perdió uno de sus hijos a manos del que ella salvó. Y Y nadie tiene seguridad aquí, Señor, que si tomamos una buena decisión para ti, para honrarte, que todo tiene que salir bien y nosotros sonrientes al final. Pero nosotros esperamos más allá de esta vida, al final, donde veremos tu sonrisa y todo será explicable y explicado. Entonces, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos y nuestras decisiones, los dilemas y las influencias y las corrientes que nos arrastran. Y ponemos todo esto delante de ti, Señor. Y no somos mejores que Joás, no somos mejores que Josafat. Pero ellos, igual que nosotros, tuvieron que tomar la luz que les diste y la palabra que les dejaste escrita. Y tuvieron que tomar una decisión. Y en tiempos así como el siglo XXI, que hay mil cosas más importantes que tu palabra, Señor, pedimos que nosotros podamos ponerte a ti enfrente y tu palabra enfrente, y que nada impida y que nada distraiga, Señor. Perdónanos por ser tan fácilmente influenciados como fueron estos hombres. Nos conoces, sabes que somos barro, Señor, moldeables tanto por tu mano como por la mano de otro. Y te pedimos, Señor, la firmeza y la iluminación, Señor, para poder caminar el camino que nos has marcado. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.